COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. En cualquier época del año es importante cuidar de nuestra salud, sobre todo si padecemos alguna enfermedad que nos impide, en mayor o menor medida, hacer una vida todo lo normal que quisiéramos. En las fechas que se aproximan, el cuidado, si cabe, debe ser mayor. Soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE Sevilla, y hoy te quiero hablar de la enfermedad de las mil caras, la esclerosis múltiple. Y lo vamos a hacer con la ayuda de la doctora Dolores Páramo, especialista en neurología del Hospital Vitas Sevilla. ¿Qué tal? Doctora, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, junto a la labor asistencial, usted ha desarrollado la carrera investigadora dentro de la especialidad neurología de esta enfermedad. Ha participado en más de 70 ensayos clínicos, algunos específicos sobre ella. Para quien no lo conozca, doctora, ¿cuáles son los síntomas o indicios que nos llevan a una consulta por esclerosis múltiple?
La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple suelen comenzar a una edad bastante joven, a partir de los 20, aunque puede ser antes, a partir de los 20, entre los 20 y los 40 años es cuando más frecuente es el comienzo de la enfermedad. Y los síntomas que pueden llevar a una alarma sobre un posible diagnóstico de esclerosis múltiple, pues son alteraciones visuales, normalmente en un solo ojo, de forma abrupta y dolorosa. Y a veces son alteraciones sensitivas, es decir, un problema en la sensibilidad de alguna extremidad o debilidad en alguna parte del cuerpo, dificultades para el control del equilibrio. Es decir, tal como dice, es la enfermedad de las mil caras en el sentido de que no es un solo síntoma
claro.
El que puede llevar a diagnosticarlo.
Bueno, y ante esos síntomas, doctora, y teniendo en cuenta lo que decía de la edad, que suele aparecer a una edad temprana, también es importante la intervención temprana, ¿no?, en esta enfermedad.
Es fundamental. Lo que se ha demostrado con los distintos estudios de investigación es que cuanto antes se inicie un tratamiento de tipo preventivo, pues es mucho más fácil que los pacientes puedan mantener una vida totalmente autónoma y totalmente normal. Si esperamos a que ocurran varios ataques, porque esta enfermedad cursa en forma de brotes, que se llaman, si lo dejamos pasar y demoramos los estudios, el diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento, entonces es cuando es más habitual que se produzcan secuelas que ya no se puedan resolver.
Claro, y cuando ese paciente que ya ha sido diagnosticado de la enfermedad, cuando llega a casa, ¿qué puede y qué no puede hacer? Teniendo además en cuenta estas fechas, ¿no? Que ahora en la Navidad, pues también, tenemos hábitos distintos. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer teniendo esta enfermedad?
Teniendo esta enfermedad, en realidad no hay tampoco ninguna conducta que esté totalmente prohibida. Pero, lógicamente, el sentido común es importante. Es decir,
claro,
si se padece de una enfermedad en la que el sistema nervioso central está más delicado, por entendernos,
sí,
si nosotros lo intoxicamos, pues, por ejemplo, con alcohol, con otro tipo de tóxicos, tabaco, drogas de abuso, lógicamente eso va a hacer que el sistema nervioso funcione todavía peor. Si por el contrario lo tratamos bien, pues aportándole una nutrición equilibrada, variada, con pocos productos procesados, sin exceso de azúcares, sin exceso de sal, pues al contrario, pues nos lo agradecerá y funcionará mucho mejor. Igual que eso, pues un descanso adecuado, una correcta higiene del sueño, el mantener una actividad física, realizar esos ejercicios de cardiovasculares, todo eso nos va a ayudar mucho más a que todo vaya a favor de una recuperación y de una mejoría que eso, si nos entramos en el sedentarismo y en,
claro,
y en excesos de todo tipo.
Y, doctora, ¿cuáles son los miedos más comunes de los pacientes? ¿Cómo se les puede ayudar, ¿no?, para que no lo sufran?
Pues yo creo que ahora mismo lo más lo más importante es una información correcta y extensa, porque afortunadamente esa enfermedad, como digo, cuando se diagnostica pronto, muchas veces se consigue evitar que esos miedos que están en general en la población, pues a acabar en una silla de ruedas, a acabar en una situación de dependencia precoz, es que se puede llegar a evitar. Entonces, muchos pacientes que tienen ese miedo cuando se enfrentan al diagnóstico, pues cuando les informamos de que si ellos son parte activa en su cuidado y en su tratamiento, ese riesgo a llegar a esa situación baja mucho.
Baja, sí. Y en cuanto a los ensayos clínicos que comentábamos antes, doctora, invitas, además de la consulta, pues se hacen estos ensayos. Sí. ¿Cómo puede solicitar un paciente poder participar en esos ensayos que además creo que son bastante beneficiosos para ellos, ¿no?
La participación en ensayos clínicos conlleva pues el tener acceso a tratamientos antes de que estén comercializados, de tal manera que supone una ventaja si esos tratamientos que se están probando al final dan buenos resultados. Claro, también requiere por parte de ellos un compromiso adicional, porque tienen que, lógicamente, al ser productos que se están estudiando, pues necesitan hacerse más estudios, más pruebas, más controles. Claro. Entonces, no todo el mundo es un candidato perfecto para participar en un ensayo clínico. Al igual que sus circunstancias vitales, pues también en cada estudio hay una serie de criterios que se llaman de inclusión y de exclusión. Uh-huh. Entonces, para participar en el ensayo clínico, el paciente debe tener el diagnóstico de la enfermedad y bueno, es bueno que cuando vaya a su neurólogo manifieste el interés en participar, pero lógicamente hay que valorar caso por caso y ver si realmente a esa persona en concreto se le puede incluir en ese estudio y realmente se le está ofreciendo algo que es beneficioso para él o ella.
Exacto, porque si por sus síntomas o por el ensayo en sí es una persona adecuada, es una ventaja para su enfermedad y también ayuda a la investigación y a otros pacientes también, ¿no?
Por supuesto, hay una parte altruista importante también en los ensayos clínicos.
Pues doctora Dolores Páramo, especialista en neurología del Hospital Vitas Sevilla, muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad que estoy segura que va a ayudar a muchos pacientes que nos estén escuchando. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Adiós.
Pues así llegamos a la una. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez.
Y ahora, viviendas de entrega inmediata listas para entrar a vivir.
Más información en grupoinsur.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Se acaba el remate total de precios en Rapimueble. Dormitorio 139 euros, juvenil completo solo 399 euros. Ahorra con Rapimueble, las mayores exposiciones de muebles, sofás y descanso. El número uno del mercado, Rapimueble. 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.